¿De aquí a Violetas Imperiales?
Sí.
Nada, vecinos.
Paso.
La cosa está ahí. Que por otra parte es lo que nos pega a esta hora. Las personas delicadas y prácticamente bailarinas de ballet.
Sí, claro.
Una cosa así.
A mí me viene muchos días él con el tutú también.
Sí, ¿no?
Sí.
Me pega todo. Sí, lleva gafas rositas, si es que esto ya...
Sí,
bueno,
sí, sí. No, sí. No
vamos. Sois de porcelana.
Sí. Sí. Y también cose como Goyo.
Cose para la calle. También, también. Mira, luego vamos a contar la historia de Juan José. Juan José está en el hospital ahora.
Sí.
Pesa 300 kilos y llevaba 4 años sin salir de casa.
Uf.
Y hace unos días llamó desesperado a una emisora de radio y dijo, no me puedo mover, no me pueden ya mover. Y por fin, bueno, lo han movido, lo han trasladado al hospital, tiene por delante varias operaciones, pero bueno, ya está en el hospital. Su hermana luego nos va a contar cómo está y, en fin, todo lo que le espera, que es mucho, ¿no? Y cómo llegó, sobre todo, a esa situación.
Sí, pero de eso se sale, ¿eh? ¿Te acuerdas el caso de José Manuel Heredia que tuvimos nosotros?
Sí, señor, claro que se sale, claro que se sale. Sí. Es duro el camino, no es fácil, pero se sale.
Claro.
Se sale y se recupera uno estupendamente. Y enseguida con un fenómeno del futbolín. Porque por lo visto es que Sevilla, Naranjo, es un
no,
es
Sevilla
una potencia.
No, perdona, Sevilla no, Morón.
Pero la
la
provincia de Sevilla entera.
La provincia.
Sí, sí, que por lo visto es que
sí,
ahí es.
Y en Saltera se va en campeonato y en Gines, en mi pueblo.
Exacto.
Se apuntó mi amigo el frutero con el hijo, dijo, vamos a arrasar. Y cayó el primer partido.
Pero es que el frutero es muy grande. Un día te tendrías que llevar a la radio al frutero.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero es que el idioma suyo, tú sabes, ¿no? Yo te conté alguna vez que cuando entramos con la bicicleta por los carriles, dice, por ese no naranjo que tiene muchos zobacones. Entonces, y tampoco...
Pues soy fan ya. Soy ya fan. Te veo muy pensativa, Tony.
Sí, estoy aquí pensando... que deberíais haber comparado precios cuando contratasteis el seguro de vida. Porque quizás estás pagando de más, sí, te lo digo a ti. Si piensas como yo, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tu seguro de vida, sea cual sea, y el de moto, y el de coche, y el de hogar. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Enséñame los dientes y mete la monedita, que yo ya estoy impaciente.
¡Qué barbaridad!
¡Ay, de verdad! ¡Qué bueno!
Esa la tiene que componer él, porque...
El contrincante es un tipo muy elocuente, es calvo y usa sombrero. Para colmo lleva un peine en su pantalón vaquero.
¡Qué bueno!
Dice, no, estas las tiene que componer él porque es imposible,
claro,
que
es
exista.
Es imposible, por eso digo. Es que él debe ser letrista.
Sí, sí. Claro, es un
rato imposible que haya para todo. No, es imposible que haya para todo.
Yo no sé cómo lo encuentro, de verdad. Pues de futbolín vamos a hablar y además lo vamos a hacer con un fenómeno, ¿eh? Se llama Juan Diego Manchado, es subcampeón del mundo de futbolín en marca REM. Ahora nos va a explicar exactamente cuál es esa modalidad. Es campeón nacional 2017 de España, campeón del Máster de Asturias, de Galicia y de Granada en 2018. Un fenómeno, ya digo. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
Juan Diego.
¿Qué tal tiempo tienen en Morón de la Frontera ustedes, Juan Diego?
Bien, ahora mismo bien.
¿Bien?
Sí.
¿Pero hace solecito o...?
Sí, hoy hace solecito.
Hace solecito.
¿Tú de quién eres, Juan Diego? A ver si yo me entero. Yo que soy de Morón.
Pues soy de Francisco, del Bar La Pesquita del Pantano.
Sí.
Y de Mari Carmen.
Ah, muy bien. Sí. A ver, no los conozco personalmente, pero el bar sí, obviamente.
Sí, el bar,
los
¿no?
bares se me escapan poco, pero...
Que fue precisamente, Juan Diego, en la Tasquita donde empezaste a jugar, ¿no? Al futbolín.
Sí, ahí fue donde empecé a jugar.
Uh-huh. ¿Y por qué te gustó tanto?
No sé, vi a los dueños del fútbol que jugaban bien y tal, y un día empecé a jugar con mi padre, y me llamó mucho la atención.
Pero que no llevas demasiado tiempo. Bueno, tú, además es que tú eres jovencísimo, tienes 19 años, y hace...
Sí.
¿Cuánto tiempo empezaste a jugar?
Con 13 años, 6 años llevo, 6 años y medio.
Espérate. Qué pasada. Oye, explícanos, yo juego al futbolín, pero nunca me había fijado, Juan Diego, en si el muñeco tiene una pierna o tiene dos piernas. No, nunca
depende,
me había fijado
depende.
En eso. Sí, claro,
sí, sí.
Pues,
importante,
pues,
depende,
pues realmente sí. Nunca me había fijado. No, o sea, y he caído cuando he visto tus datos. ¿En claro. qué se diferencia uno del otro? Ah, vamos, más allá de que el muñeco tenga dos piernas o una.
Mucho,
¿se
mucho.
Juega de manera distinta, Juan Diego?
Sí, se juega mucho. Cambia todo. En lo que nosotros jugamos de dos piernas, hace mucho... Para nuestra jugada cambia mucho. Una pata solo pisa la bola y suelen ya arrastrarla solo. No hacen la jugada que nosotros hacemos ni nada. Cambia totalmente todo.
Claro, porque tú, o sea, cuando tienen dos piernas, ¿qué hacen? ¿Se la pasan de uno al otro? De una
claro,
pierna a la otra.
Claro, nosotros pasamos de un muñeco a otro y hacemos jugada de doble cambio con poniendo todos los muñecos y con el otro solo se puede soltar con un muñeco y la pisa ya.
Sí, sí.
Otro juego más básico.
Pero hay, se puede agarrar un poquito la bola, ¿no?
Sí.
Claro.
Se mete mucho con el muñeco una pata solo se juega mucho con la media, ¿verdad?
Sí, con la media y bueno, y también con la delantera.
Bueno, y tú, esto de la marca REM, ¿por qué es especial eso?
Porque ahora mismo en el mundial de dos patas suelen hacer dos, porque ahora hay dos clases fulines que están dando muy fuerte y es Tsunami y REM, y hacen dos mundiales distintos en cada marca.
¿Y en los mundiales de dónde hay gente participando? Yo pensé que solo se jugaba en España, el futbolín.
No, sí, ahora mismo de dos patas solo está a nivel de España.
Ah, bien. Bien, bien.
Ahora, el año que viene, en 2019, dice que hay uno en Murcia, que ya es para todo el mundo.
¿Y entrenas?
Sí, claro.
¿Ah, sí? ¿Cómo te preparas? ¿Cuántas horas de entrenamiento? ¿Es a diario? ¿Haces la disciplina a diario?
Cuando solo hay un torneo de alto nivel, solo juega una hora y media o dos al día. Intento jugar casi todos los días.
Ajá.
¿Y contra quién juegas? Porque claro, esto solo no se puede practicar.
Uno que sabe que va a perder.
Sí, claro. Intentamos entrenar siempre con tres jugadores buenos, así, para entrenar fuerte, e incluso solo, jugando solo, para practicar la jugada.
¿Y juegas también en el bar de tu padre?
No, ahora mismo yo no tengo futbolín. Ahora mismo juego en el pub Berebere, aquí en Morón.
Sí.
Ajá. Ah, muy bien. Y claro, pero el pub Berebere que se habrá convertido también... mira, verte jugar al futbolín se habrá convertido en otro motivo para ir al pub, ¿no?
Sí, va, hay mucha gente que va a jugar y allí a jugar con nosotros. También hay un jugador bueno de aquí de Morón que se llama Pablo Portillo y también va mucho chaval y tal a jugar con nosotros.
¿Tú te has dado cuenta? ¿Te habrás dado cuenta que Morón exportamos cosas?
No, es una potencia.
Subcampeón del mundo, subcampeón del mundo. Campeón que con dos patas de España.
Exactamente.
¿El de dos patas es más grande el futbolín que el de una?
Sí, es mucho más grande.
Claro, es más complicado, me imagino, también.
Sí, puede ser. Puede para ser. Llegar a tu nivel, sí.
Claro.
¿Y permiten en los campeonatos tomarte una copita mientras juega? O...
sí, cada uno puede hacer lo que quiera.
Sí, ¿no?
Pero yo no lo recomendaría.
¿No, no lo recomiendas?
No.
¿Por qué?
Tiene que ir muy concentrado y tal. Hay muchos que van a pasárselo bien, pero iban a emborrachar y tal, pero nunca llegarán a ganar.
Claro. Pues Naranjo mejora ostensiblemente cuando
sí,
se toma una copita.
Sí, no me tomo
en cualquier disciplina
y
mejora.
Y la meto de tacón. Esto yo de tacón, fíjate.
Oye, Juan Diego, ¿y se gana dinero?
Sí, últimamente suelo haber los torneos, según como sea, hay torneos de 2.500 euros, de 1.000, de 1.500.
Tú, por ejemplo, por el subcampeonato del mundo de futbolín en marca REM, ¿cuánto te llevas? Si te lo puedo
ahí
preguntar.
Ahí ganamos 1.000 euros para la pareja.
Ajá. ¿Porque tú sí. siempre juegas con una misma pareja?
No, según, vamos cambiando, porque entre 6 y 7 parejas que vemos aquí de Sevilla, como somos amigos, pues a lo mejor nos vamos cambiando.
Ah, claro. ¿Y por qué crees que Sevilla, bueno, Morón especialmente, pero
sí, por favor.
Sevilla, es la principal potencia de futbolín en toda España, pero ¿por qué? Porque hay mucha afición, Juan Diego.
Sí, hay mucha afición también y hay 6-7 parejas que son muy buenas y que siempre suele ganar uno de aquí.
Qué bueno.
No, yo ya te digo que hace poco hubo un campeonato en Gines, ¿no? Un campeonato sí. así de amiguetes y fue mi amigo con el hijo. Juegan bien, ¿eh? Y fueron y nada más que vieron a unos que ganaron, que eran de Salteras o no sé dónde, de un pueblo de por aquí. Y claro, los vieron jugar y dice, esto nos va a dar la del Tigre, evidentemente le dieron la del Tigre. Juegan unos niveles de verdad increíbles, increíbles.
Juan Diego, ¿y tú qué quieres? ¿Que sea considerado deporte el futbolín?
Sí, yo y creo que llegará a hacerlo.
Sí, ¿no? Porque, hombre, sí, me imagino, como tú dices, y está bien tirado, si el ajedrez es un
claro,
deporte, si está
claro.
considerado un deporte sí. el ajedrez, ¿por qué no lo va a ser el futbolín?
Está claro.
¿O el mus?
Es mucho más deporte el fútbol.
Más que el ajedrez y más que claro. El de barrer el hielo.
El curling. Ahí se hace ejercicio, ¿eh? Se hace un poquito de ejercicio. Ahí sí.
Sí, pero...
Bueno, Juan Diego, pues nada. Perdona.
¿Tenéis sí. lesiones en la muñeca normalmente?
Sí, claro. Yo ahora mismo tengo tendinitis.
Claro. Que es lógico.
Vaya.
¿Dónde he ido hasta ahora?
Claro, y tenéis eso, ¿cómo se llama esa lesión que se produce aquí? No la tendinitis, la muñeca, ¿cómo se llama esa? No recuerdo el nombre ahora de la...
Sí,
de,
pero bueno, me imagino que la muñeca...
Sí, también, la muñeca sufre mucho también.
Sufre, claro.
Bueno, Juan Diego, pues toda la suerte del mundo, que sigas campeonando por ahí fuera. Y que ganes dinerito. Gracias, Juan Diego.
Un abrazo fuerte.
Un beso muy fuerte, adiós. O sea, ¿tú juegas bien? ¿Tú le das bien?
Yo no. No, yo juego mejor al billar.
Al americano, sí.
Yo al futbolín le pego poco, soy malo. Pero, hombre, al billar sí le pego, sí.
Al billar sí. No tienes una pendiente con Gistau, ¿no?
Sí, es que Gistau...
Tienes una revancha ahí.
Verdad, Gistau me ganó una vez. Estábamos en Asturias, era de noche. Habíamos tenido un accidente, él no, yo sí, de coche. Claro, había una serie de eventos que...
Dificultades.
Claro, poca luz. Y me ganó, y entonces no se atreve a jugar revancha.
Uy.
Claro, ya queda su marca ahí para siempre.
Claro, es que le voy a dar la del tigre, pero no se atreve. Y lo digo desde aquí, uso estos micrófonos. Sí, los uso para decirlo. Gistau, cobarde, te espero.
ahí queda. Pues les decíamos antes que le íbamos a contar la historia de Juan José. Juan José es un obeso mórbido además, pesa 300 kilos y ha pasado 4 años sin salir de su casa. Se necesitaron, para que se hagan una idea, 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Málaga para trasladarlo desde su domicilio al Hospital Clínico y ahora está allí, está ingresado, están preparando su cuerpo para las intervenciones a las que tiene que someterse. Y queríamos saber cómo está Juan José, porque, bueno, en fin, a partir de este momento, y aunque sea duro, como decíamos, a lo que se tiene que enfrentar, su vida va a cambiar, y va a cambiar para bien. Lola Suárez es la hermana de Juan José. Hola, Lola, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Lola. Antes de nada, ¿qué tal está Juan José?
Pues está mejor. Ahora, como está hospitalizado, ahí tiene mejores cuidados que en casa, y están controlándole, y bien, muy bien, está él más relajado también.
Claro, ya me imagino que ve, en fin, la luz al final del túnel, Lola, ¿no?
Sí,
claro.
Mucho es, sí.
Claro. Juan José tiene 52 años, Lola. ¿Siempre comió mucho? ¿A él le preocupaba su peso o no?
Bueno, pues, hombre, de pequeño era delgado. Lo que pasa que a los 10 ya empezó a engordar. Ya era el gordito de clase, ya pues, seguro que tuvo, y que tuvo acoso escolar. Y pues empezó el complejo y ya ahí pues empezó a retraerse. Y bueno, en aquellos tiempos tampoco se contaban esas cosas y no pidió ayuda, cómo ayudarle o no, no sé, eran otros tiempos. Y bueno, pues... Sí, le dio por comer, a uno le da por una cosa, a otros por otra, a él le dio por comer. Tenía ansiedad, tenía depresión, no estaba controlado nada, ni tratado nada, pues ya está, a comer. Y bueno, pues no se pudo hacer mejor si no sabíamos o si tampoco pedía ayuda, en fin.
Claro. Mira, Lola, creo que o hay viento en Málaga... O quizá hay algún movimiento que hace que sea complicado seguir la conversación contigo, ¿vale? Sí, te pido que no te muevas, te quedas paradita, ¿vale?
Vale.
Mientras hablamos y así te podemos escuchar perfectamente.
Sí, eso es, sí.
Lola, ¿llevaba a tu hermano cuántos años sin salir de casa? 4.
Pues no, son más. ¿Más? Son más. Pues 7. 7.
7 años.
Sí.
Y claro, ¿cómo era su vida? ¿Quién le cuidaba? ¿Cómo, no sé si os turnabais para cuidarle? Porque
no,
sería
primero
difícil.
Estaban mis padres, uh-huh. Pero claro, unos padres mayores, pues tampoco podían controlarle mucho. Además, cuando le entra la ansiedad de comer, ¿quién le controla? Muy difícil. Y luego, pues él puede siempre pedir por internet la comida, y en fin. Y, ay, bueno, pues nada, pues luego ya morir mis padres y quedarse solo, pues él solo pues tampoco tenía ningún control. Él pedía y comía, él se hacía la comida y lo que le parecía. Y yo, claro, yo no vivía ahí con él, yo iba de vez en cuando, echaba una semanita con él, le arreglaba lo que podía y le decía lo que tenía que comer, lo que no, en fin, a darle la lata es a lo que iba, seguro, para él era eso. Y ya está. Así ha sido hasta ahora, que pues lo mismo, estoy una semana en su casa y ordeno lo que puedo y le digo lo que puedo y ya está, y luego pues lo que él quiera hacer y ya está.
Ahora le queda por delante un proceso duro, pero evidentemente sí, le va a cambiar la vida radicalmente. Y no sé si sí, conoce el caso de Juan Manuel Heredia, que pesaba más aún que su hermano.
Ah, y sin embargo, ¿sí? No lo sabía.
Sí, lo entrevistamos nosotros.
Nosotros lo entrevistamos, sí.
Sí, y perdió más de 150 kilos.
Sí,
y
sí,
perdidos, y ahora le iban a hacer otra operación para cortarle la piel, sí, lógicamente, bien, que sí, le sobraba. Y eso solo sí, eran 60 o 70 kilos, quiero recordar. Sí. Es decir, que se sale. Que el problema es que, según tengo yo aquí en la documentación, su hermano tiene, dicen los médicos, una capacidad de estómago de 4 litros.
Fíjate,
o sea, que son 4.000 veces más de lo que le van a dejar el casi 4.000, porque son 4.000 centímetros cúbicos y piensan dejarle el estómago 90 centímetros cúbicos. Claro. Es que es una barbaridad.
Sí. Sí. Claro, sí.
Claro, y Lola, y además la situación de su hermano, sobre todo de ánimo, ¿no? Ahí se vino muy abajo cuando perdió el trabajo, ¿verdad?
Sí, sí. Claro. Pues se quedó en paro, depresión y encerróse más en casa. Luego, para colmo, que perdió, yo qué sé cómo fue eso, que perdió la asistencia médica y se quedó sin control de la depresión, estuvo tomando unas pastillas que debía, le entró más ansiedad y ahí pues comió mucho más.
Claro. ¿Y su hermano de qué vive, Lola?
Pues ahora... ahora tiene una paga no contributiva porque lo que cotizó no fue suficiente.
Claro. Bueno, Lola, yo creo que este es el principio del final.
Sí.
Así que hay que tomarlo con esperanza. Seguramente la vida para su hermano va a cambiar radicalmente cuando le quiten todos esos kilos, le reduzcan el estómago y vaya controladito. Seguramente estará muchísimo mejor y con esa esperanza hay que seguir adelante.
Claro que sí.
Bueno, Lola, mucho ánimo para ustedes también, ¿eh?
Muy bien.
Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte para Juan José, que vaya todo perfectamente.
De su parte. Y gracias a que la radio pues también llega donde no podemos llegar los demás y así se encuentra más ayuda y todo va a salir adelante muy bien.
Seguramente.
Seguro.
Estamos convencidos.
Seguro que sí.
Gracias,
sí,
Lola, ¿eh? Gracias, vale, gracias.
Adiós.
Pues la verdad es que es un papelón.
Eso
también
es durísimo,
para hombre, es durísimo y sobre todo el papelón también para la familia, ¿eh?
Sí, claro, porque, sí,
porque no es fácil, ¿eh? Cada uno
tendrá su familia, claro.
Exactamente.
Es duro.
No puedes luchar contra una persona de 52 años que toma sus propias decisiones y que tiene, en fin, y que decide por dónde va, y tú tampoco puedes sacrificar la tuya, absolutamente.
Y aparte ya solo por cuestiones lógicas y prácticas, ¿cómo mueves tú una persona de 300 kilos?
Claro.
Vamos, es prácticamente imposible manejarlas. Han hecho falta 20 bomberos para sacarlo. ¿Cómo mueves tú una persona que quiere ir al servicio?
Lo estás viendo durante años y no te hace caso y tú insistes. Es durísimo.
Muy duro. Porque la cordura, además, por lo que cuenta su hermana, no solo la tiene en el cuerpo, sino en la cabeza, porque no le apetece, no quiere...
Claro.
No quiere curarse.
O sea, son dos cosas las que hay que tratar, su cuerpo y después su cabeza. Sí.
Yo no sé si deberíamos mandarle la entrevista que le hizo Carlos a este otro chico.
Sí, a Juan José, Heredia.
A Juan Manuel Heredia. Porque es que hablaba con una alegría, acordaros. Decía, yo era otra persona, yo ahora estaba contento, empezaba a hacer deporte. Era un tipo que daba gloria oírlo y verlo, ¿no? Lo contento que estaba.
Pues sí, la verdad que se le deberíamos enviar a Lola, sí.
Sí. porque eso le va a dar ánimos.
Pues claro que sí. Y además, en fin, tampoco queríamos relatar algunos de los detalles que ha dado el cirujano.
Claro.
Que ha ido a verle ya, porque son muy duros y tampoco Lola tiene por qué estar escuchando eso de nuevo. Es decir, que lo que hay que pensar es que ahora viene lo mejor, que está claro, en las mejores manos, en fin, que tiene dos operaciones complicadas por delante, pero que está, digo, en las mejores manos, sí, con los mejores médicos, que en esto no son nuevos.
La verdad que es así, pero fíjate el dato que yo daba, de porque lo tengo delante, no me lo he pasado bien sí, en la documentación, de 4.000 centímetros cúbicos que le mide el son 4 litros, son 4.000 centímetros cúbicos, y se lo van a reducir en la primera operación a 90 centímetros cúbicos, es que es son 40 veces más el tamaño.
Exactamente, sí, exactamente.
Es una barbaridad.
Y además empezará a estar nutrido, porque ahora mismo no lo está, a pesar del peso que tiene. Claro. O sea, ha comido tan mal que ni siquiera está nutrido. Bueno, nuestros mejores deseos de verdad para Juan José Suárez y también para su familia, muchísimo ánimo. Un segundo, estamos en el contestador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Contestador automático de Herrera en COPE, 915223379. ¿Qué nos han contado?
Bueno, ya sabéis cómo funciona la física, acción-reacción. Pues con las marchas de Semana Santa funciona igual. Estas que vamos a escuchar son algunas de las reacciones de los oyentes a la marcha que hoy nos ha regalado Herrera.
Mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Mira qué bonito.
Eres y bendito es el
Jesús.
Ahora, ahora, ahora.
Qué grande eres, Carlos Herrera. Qué grande eres, que no nos faltes nunca, hijo.
Y estos días desde,
estamos viviendo la Semana Santa antes de tiempo.
Marchas profesionales. Algunos días muy vosotros, me engorgue, Antonio, sí. Pero Gorge no había escuchado tanta marcha procesional en su vida, que no.
Me transporta ese sonido de bambalina, por favor. Cosa más bonita. No, pero ay, qué alegría. Invitas amigos, invita a Gorge para que vea esto, hijo, para que lo viva. Para que lo viva a tu lado, que esto es lo más maravilloso del mundo. No ponerle malos dientes largos al muchacho, hombre. Traerlo ya para Sevilla para que viva esto.
Gracias por esta mañana que nos das, de ese espíritu tan que tú vives tan grande de Semana Santa. Un abrazo para todos.
¿Ha habido intensidad ahí o no?
Sí, yo voy a llamar para decir, me quedan 3 días. Se va a acabar el incienso.
Tú también estás contando los días.
Se va a acabar las marchas. Eso que has dicho, tú has escuchado, yo las marchas las dejé. Me pasó como con la manteca colorada, se me repetía. Ya no puedo más.
Tengo que dejarla, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Bueno, ahora que en Valencia ya no quedan ni las cenizas de las fallas, la Semana Santa se nos planta delante con toda la grandeza. Pero tengo aquí el penúltimo mensaje enviado desde Valencia.
A ver, pandilla, empezando por Carlos y por todos los que seáis papás, felicidades. Eso por un lado. Y por otro lado, llegamos desde Valencia y aquí las fallas han hecho un montón de pececitos en la ofrenda al pobrecito niño Gabriel. Un besazo para su familia y toda mi fuerza, todo mi cariño desde aquí, desde Valencia. Bueno, y hoy aquí tenemos fiesta, Carlos. Y como no has venido, pues te lo has perdido. Un besito.
Así de claro, como no has venido te lo has perdido. Bueno, arrancamos las hojas del calendario, contamos con los dedos como naranjo los días que quedan para la Semana Santa y los que...
De forma distinta.
De forma muy distinta. Fíjate esta señora, totalmente distinta.
Hola, buena gente. Mira, Carlos, yo quisiera decirte a ver si te puedes poner un día la marcha al embrujo de Triana, y lo deja un ratito que suene para que vean la gente lo que es grande y categoría en una marcha. Y luego también quisiera pedirte el favor de que, aunque haya pasado el Día de los Padres, no hay santo sin novena, quiero dedicárselo a mi hermano y a mi sobrino, los dos papás, y quiero dedicarle esta poesía que se la hice a mi hermano cuando salía de costalero en su hermandad de San Esteban. Carita de flor morena, orgullo de tu capilla, eres la virgen más bella que sale el martes en Sevilla. Con risa y llanto en la cara, tus ojos de terciopelo van derramando lágrimas. Tus lágrimas son luceros que alumbran a cada paso mi alma de costalero. Un beso para todos.
¿Cómo nos estamos poniendo ya, eh?
Madre.
Yo creo que ya no hay listones que superar. Bueno, no nos olvidamos que hay otros rincones donde también se celebran maravillosas y extraordinarias Semanas Santas.
Y que tiene que venir
a la
Navidad.
He oído a un señor que ha dicho que vengan a Murcia en Semana Santa, que seguro que no llueve. Yo desde Lorca les digo que si el tiempo da lluvia, no va a llover. Pero en el momento ese justo en que tiene que salir la procesión, sobre todo un Viernes Santo, con nuestra Virgen de la Amargura, puede que nos mantenga a todos con el alba en milo. Pero en fin, esperemos que llueva, pero una vez que haya pasado todo. Y venir a Lorca, porque Lorca es diferente y en Lorca lo bordamos.
Bueno, pues por ahí ya pasó, ¿eh, Naranjo? Sí. Ya pasó por ahí. Y vendrá la Navidad, sí, señor. Bueno, de lo que hoy se habla es de lo que se vende en el suelo, de los manteros y la ocurrencia de Podemos de despenalizar la venta de falsificación.
Yo soy española, pero estoy pensando en ponerme una chilaba y tiznarme la cara, porque a lo mejor así les doy pena de que no tengo clientes. Entonces, vendo los productos sin pagar impuestos. Yo creo que eso sería lo justo, ¿no? Que todos los que tenemos tienda nos vayamos a la calle con una manta y no paguemos impuestos.
Muchos, ¿eh? Muchos son los que tienen tiendas, pequeños negocios, comercios, claro, y se quejan. Bueno, claro, el gato por liebre, este ha sido el asunto de nuestra fosforera, esa copia, falsificación, el plagio que se compraron o le regalaron. Una de chándal.
Mira, soy José de Porcuna, te llamo desde el campo, aquí, en Jaén, Tierra de Olivo, que estamos trabajando en la poda. Resulta que una vez un amigo mío me dice, me he enterado de que hay uno que trae chándal del Madrid, originales, súper barato. Total, que lo compra el chándal, se lo traen, me lo enseña, dice, ¿has visto? Dice que es igual. Dice, sea el original. Lo miro, digo, mira, sí, tiene buena pinta, parece que es el original. Y le dije, Pedro, ¿tú has visto la bandera de España que trae atrás el chándal? Dice, sí, claro, claro. Digo, ¿y los colores, el orden de los colores de la bandera de España, cómo son? Resulta que en vez de ser rojo, amarillo y rojo, la banderita de España venía amarillo, rojo y amarillo. Y entonces ya dice, echó por su boca el hombre todo lo que pudo, dice, ¿de qué pisa este, lo mato? Y la verdad que fue curioso porque reímos mucho al final.
No, hombre, claro.
Es que los colores de la bandera...
Sí, yo lo he contado alguna vez, a mí me regaló mi amigo Enrique, para ver los partidos de fútbol de la selección juntos, una camiseta de la selección y el escudo era un castillo. Qué castillo. Como el alcázar de Segovia. O
sea, maravilla.
No, así es, maravilloso. Bueno, vamos con los bolsos. Este, por lo que cuenta la señora, valía 1.250 euros. Oye, más que un alquiler.
Resulta que mi marido me regaló para mi cumpleaños, y hace unos 10 años así, un bolso de Carolina Herrera que valía 1.250 euros. Sabía que tenía muchas ganas de él y, bueno, me lo regaló. Yo estaba loca con mi bolso de Carolina Herrera, un modelo nuevo que acababa de sacar. Y a los dos o tres días quedé para comer con una amiga. Y según nos vemos y nos vamos a tomar un vino, la veo que de repente, según entramos, según me ve llegar en el bar que estaba, coge, se mete debajo de del culete, entre la silla del culete donde estaba sentada, algo, y se siente y se coloca. Y le dije yo, ¿qué te pasa? Dice, no, nada, que estaba así un poco incómoda y me coloqué. Digo, ¿pero qué te pasa? Digo, si estás medio levantada y medio torcida. Y cuando se levanta y me lo enseña, es que llevaba un bolso de imitación de Carolina Herrera, igualito que el que yo llevaba, y era un dolor ver aquel bolso. Lo había comprado también a unos manteros, claro, le había costado, me parece que 60 euros o 30, o sea, muy poquito le había costado.
¡Ojo!
Te digo.
¡Ojo! No sabía meterse en la vida. Ya te digo, qué dolor. Qué día más malo. Bueno, todo se falsifica, todo tiene su copia barata, mala, borrosa.
Yo tengo varias BMWs, pues del año 35, de la Segunda Guerra Mundial, auténticas y originales BMW, ¿eh? Y me hace gracia ver a la gente con motos, con sidecar rusas, que las puedes encontrar por 1.500 y 2.000 euros en cualquier página de compraventa de motos. Y le quitan los anagramas de MZ o IMZ o, bueno, lo que sea, de la rusa, ¿no? De Nipper o de Ural o cualquier cosa de estas. Le quitan los anagramas y le ponen BMW. Entonces los anagramas cuestan 9 euros y luego pues van por ahí, por las concentraciones, pues eso, pegándose unas fanfarronadas. Y bueno, fui donde uno de ellos y le pregunté, oño, ¿qué? ¿Una moto de una BMW de cuando la guerra? Y sí, esta, buah, estuvo en la guerra civil, luego no sé qué, contándome una película del copón, el tío todo emocionado.
Ahí está. Hasta las motos.
Madre bueno, mía.
Tú ayer, Navarro, dijiste sí. Que no entendías muy bien las clases de flauta
no.
En el colegio. Nos ha escrito Toñi, nos dice que ayer se encontró la flauta del EGB y la empezó a tocar.
Ay.
Dice, no cabe duda que es como la bici, lo que bien se aprende nunca se olvida. Claro. Yo creo que con lo malo pasa prácticamente lo mismo. Va por ti, María José.
Ahí va. Señora, muchas gracias, de verdad. Ay, qué feliz, nos ha hecho felices.
Sí, sí, ¿verdad?
Ay, ¿cómo se llamaba la señora?
Toñi.
Toñi, me ha hecho usted feliz ya. Qué bien tocado ahí.
Ese era tu nivel.
Mucho peor.
Ay.